fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. Like a hula, 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 oh, oh, oh. Round and round your love, it winds me up. Like a hula. Seguimos en el fin de semana de COPE, un fin de semana especial en plena Semana Santa en la que aparcamos por unos días las prisas del quehacer diario, los compromisos y todo eso, aunque como estamos viendo en muchos casos ya se ha terminado. Seguiremos pendiente de las carreteras. Pero es verdad que las vacaciones son un momento perfecto para encontrarnos con nosotros mismos y dedicar una parcelita de tiempo para la reflexión que tanto nos puede ayudar en nuestra vida. Y no importa el lugar, puede ser en la orilla del mar, en el campo, bajo la sombra de una encina o incluso en el salón de tu casa sentado en tu sillón escuchando música. Cualquier lugar puede ser tu nido para reflexionar. Y hoy queremos darte algunas claves porque es verdad que vivimos en un mundo en el que prima la inmediatez y lo que nos hace felices no es precisamente inmediato. Y está claro que, bueno, que todas las personas nos enfrentamos a los mismos problemas y en algún momento de nuestras vidas, pues quien no ha sentido miedo, tristeza, frustración, poco tiempo para hacer lo que a uno le gusta, sueños que se han quedado en el olvido, en el camino, en fin, quien no ha pensado alguna vez hacer borrón y cuenta nueva. Y así es como se llama el libro de nuestra siguiente invitada, la psicóloga Ana Villarrubia, a quien le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros. Ana, gracias, buenísimos días.
Gracias a vosotros, Rosa. Buenos días.
Bueno, lo primero que quiero decir es que Borrón y Cuenta Nueva no es un libro de, digamos, de autoayuda al uso, porque es más bien pues como el testimonio de un amigo que te da la clave para ponerte las pilas con un problema concreto.
Es verdad que se trataba de que fuera un libro muy práctico, algo que uno pueda leer y que pueda ir aplicando casi casi a medida que va leyendo y que sí, pueda ir aplicando en su vida cotidiana desde el minuto uno.
En su día a día. Además, Ana, decíamos que estos días que son muy dados a la reflexión, no está de más hacer balance del camino recorrido y sobre todo el que nos queda por recorrer, ¿no? Decíamos antes que todos hemos sentido y sentimos muchas veces pues miedos, tristezas, ganas de cambiar algunas cosas, de dar un giro a la vida, quien no se ha sentido perdido alguna vez, pero claro, ponerle solución no es un proceso sencillo y mucho peor, es que no sabemos ni qué hacer ni por dónde empezar.
Y yo creo que has dado una de las claves más importantes y es que vivimos en un mundo muy, muy pegado a la inmediatez, enseguida queremos algo, lo queremos ya y si nos paramos a pensar, tú y yo podemos hacer balance ahora mismo en nuestra vida, nada de lo que hemos conseguido, de lo que verdaderamente es grato, ¿no? De lo que verdaderamente produce satisfacción, nada se ha conseguido en un abrir y cerrar de ojos. Todo ha sido secuenciado, ha requerido de un plan y de una puesta en marcha más o menos compleja.
Es un trabajo constante.
Efectivamente, por eso cualquier cambio que nos planteemos tiene que pasar por ahí, por un plan muy secuenciado, un plan pensado para ir poco a poco llegando a nuestros objetivos, no para conseguir mañana la felicidad absoluta, porque entonces el camino es el que decías también, frustración y más frustración.
Claro, yo creo que es inteligente reconocer que necesitas un cambio, el primer paso es eso, ser consciente de eso, pero claro, lo que tú dices, que hacer cambios serios en la vida requiere un compromiso y una planificación muy clara.
Eso es, y requiere también de un compromiso con uno mismo, ¿verdad? Y también con los demás alrededor, pero también saber qué es lo que queremos y qué tipo de meta queremos. Muchas veces nos planteamos cosas y en el fondo son las cosas que otros han querido para nosotros. Creo que lo primero que hay que hacer es para orquestar cualquier tipo de cambio es identificar esa meta, que sea una meta genuina, personal, y que realmente estemos decididos a que queremos conseguirlo porque va con nosotros, no va con la idea que otros tienen de nosotros.
Claro. Tenemos que poner fin a esos patrones que nos han acompañado pues toda la vida y, a ver, primer paso, Ana, deshacerse de viejos miedos, obsesiones, esquemas mentales que nos hacen daño, ¿qué herramientas tenemos para hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues mira, desde bien pequeños vamos interiorizando algunos mensajes que luego son bastante irracionales, nos los creemos casi casi a pies juntillas, pero si nos paramos a analizarlos, en el fondo no tiene ningún sentido. Ideas de que, bueno, yo eso no lo voy a poder conseguir, eso para mí no es, o mi camino en la vida es este otro, bueno, ¿y por qué? Porque quizá lo hemos oído, porque lo hemos interiorizado, porque a nuestro alrededor se ha dicho, o otras personas de nuestra familia siguieron ese camino, pero no significa que tenga que ser el nuestro. Lo primero es identificar ¿qué pensamientos automáticos nos vienen a la mente en el momento en el que queremos cambiar? Porque ahí están los miedos. Encerrados detrás de esas interpretaciones están los miedos.
Y luego lo que nos cuesta, ¿no? Sabemos que algo tenemos que hacer, pero nos cuesta salir de, digamos, nuestra zona de confort. Igual es que le damos demasiadas vueltas.
Ay, y es que nos cuesta mucho aceptar que puede que nos equivoquemos. Y le damos mucho peso a eso de fracaso, a eso de errar, cuando en el fondo muchas veces no fracasamos nunca. Lo que pasa es que quizá hemos secuenciado un plan, hemos orquestado una serie de pasos y en alguno de ellos podemos habernos equivocado en el planteamiento. Puede que la expectativa fuera demasiado grande, puede que fuera un paso que no pudiéramos dar solos y nos hubiéramos planteado pues ser Superman, ¿no? Y hacerlo solos y simplemente necesitáramos ayuda. Pero es muy complicado decir que hemos fracasado cuando lo que tenemos es una meta y podemos ir caminando hacia ella y alguna vez incluso dando algún que otro giro por el camino, si es necesario, mientras sepamos a dónde vamos orientados.
O cambiar de rumbo con tal de llegar a ese fin, ¿no?
Es que hay una parte importante también que es aceptar que tenemos limitaciones y eso no es resignarse, al revés, eso es pura inteligencia emocional, eso es ser consciente de que hay ciertas cosas que sí que no vamos a poder conseguir. Cuando yo hablo de que los sueños, y además creo que es una idea muy bonita, que los sueños sí que son realizables, de verdad que no es una idea de flores, mariposas y arcoíris y unicornios, ¿no? No es una idea muy, muy realista, porque lo que hay que saber es qué tipo de sueños. Yo, por ejemplo, pues siendo miope, no me puedo plantear ser piloto de avión.
Yo tampoco, por ejemplo.
Por ejemplo, y a lo mejor me habría gustado en su momento, ¿eh? Pero sabiendo cuál es nuestro ámbito de responsabilidad y el ámbito en el que nos podemos mover, que es tremendamente amplio, siendo consciente de los límites, nos damos cuenta de lo grande que es ese ámbito, ahí podemos conseguir infinidad de cosas.
Claro, pero ahí, amiga, las emociones. La vida nos pone constantemente a prueba y sentimos tantas veces emociones tan incómodas, tan incapacitantes, ¿no? En muchas ocasiones que nos descolocan. Por ejemplo, cuando nos toca sufrir de manera intensa por algo que nos ha pasado y todo el mundo te dice, es normal, que la tristeza es necesaria, esto es así. Sí, claro, pero ¿cómo sobrellevas ese momento? Posiblemente no sepamos bien aceptar esos estados emocionales tan duros o incómodos.
Bueno, yo creo que nos asustamos de nuestras propias emociones y eso es un problema porque cuando nos asustamos no las estamos escuchando realmente. La emoción es evolutiva, la emoción en realidad aparece como una señal de alarma para decirnos que algo no está funcionando del todo bien, pero no aparece para que nos abandonemos a nosotros mismos y a nuestra suerte, todo lo contrario, nos avisa de algo que tenemos que atender y a partir de ahí podemos seguir caminando. A lo mejor la tristeza nos está avisando de una pérdida, que ciertamente todos los cambios se acompañan de pérdidas. Uno cambia en su vida, pasa a otra etapa vital y está dejando atrás la persona que fue y eso nos genera cierta desazón, ¿no? El miedo nos alerta de que, bueno, esa cosa que tenemos delante pues puede de alguna manera ser peligrosa si no la sabemos capear bien, pero no significa que no podamos ir a por ello. Si escuchamos a la emoción, nos hacemos cargo de lo que nos está diciendo, podemos caminar perfectamente con ella. No huyendo de ella, no luchando contra ella.
Claro, ese es el camino. Y luego, claro, en una sociedad que nos exige tanto, ¿cómo no vamos a sentir, por ejemplo, ansiedad?
Bueno, la ansiedad aparece como una respuesta de huida, porque es que es verdad que nos enfrentamos a tantas y tantas cosas que al final el cuerpo casi que se colapsa, ¿no? La ansiedad aparece cuando hay muchos estresores alrededor y no sabemos de qué manera vamos a poder ser capaces de afrontarlos y el cuerpo prácticamente se nos viene abajo y empiezan todas estas señales físicas también, psicológicas y también somáticas. ¿Qué tenemos que hacer?
Gestionarla, esa exigencia que para que no nos afecte tan negativamente, no es fácil.
Bueno, tenemos que ordenar. No es fácil, pero podemos ordenar en casillitas qué es lo que realmente podemos hacer, qué es lo que está en nuestra mano y qué es lo que no. La exigencia y la ansiedad aparecen muchas veces porque nos planteamos metas o simplemente tareas que no están dentro de nuestro ámbito de incumbencia. Es decir, que nos hacemos responsables de cosas que no están en nuestra mano. Claro, queremos controlarlo todo y además controlarlo al 100%. Yeah. Y hay una parte que como seres humanos debemos aceptar y es que siempre hay margen para la incertidumbre, siempre hay margen para el error y siempre hay margen para lo imprevisto. Aceptando esto, también caminamos mucho más libres y mucho más tranquilos, porque cualquier pequeña piedra en el camino no nos sorprenderá tanto. Estaremos preparados, sabremos que puede aparecer y sabremos qué camino emprender.
Tenemos, por tanto, que ser menos exigentes con nosotros mismos y más benevolentes con los demás. Precisamente en el libro resaltas la importancia de aceptar a los demás con sus defectos.
Sí, yo creo que proyectamos muchas veces, ¿no?, nuestras propias exigencias también en los demás. Queremos ser perfectos, pero también queremos que los demás sean perfectos para nosotros. Queremos que estén siempre a la altura de las circunstancias, que nos den la palabra adecuada y que nos den exactamente lo que necesitamos en cada momento.
Lo que queremos, y ya, además.
Y sin embargo, no se lo hemos pedido, no nos hemos expresado bien, no le hemos dicho lo que sentíamos y no le hemos dicho al otro lo que esperábamos. Esto pasa mucho en pareja. Luego, ¿cómo vamos a llegar a casa y nos va a dar la persona que nos está esperando exactamente lo que queremos? Si ni siquiera se lo hemos dicho.
Vale, si no lo sabe.
¿No? Llegamos con nuestro día a día, con nuestro fervor en la cabeza, absolutamente llenos de energía y creyendo que el otro ha compartido todo eso, pero eso está dentro de nosotros. Habrá que contarlo y habrá que expresarlo.
Y tanto, ahora que sacas el tema, Ana, estamos hablando de cómo manejar situaciones delicadas que nos plantea la vida y una precisamente de las más delicadas surge en la relación de pareja. Aquí también de vez en cuando conviene, y no es la primera vez que hablamos con Ana de esto, de sanear la relación de pareja de vez en cuando y aprender a gestionar los conflictos.
Sí, también nos asustan. Igual que nos asustan las emociones, nos asusta mucho el conflicto. Creemos que conflicto es señal de bronca, catástrofe y crisis. Y el conflicto es inherente a toda relación humana. Tengamos en cuenta que en el momento en el que hay dos personas conviviendo juntas, es imposible que los intereses de ambas vayan siempre en la misma dirección.
Sin duda.
Por tanto, el conflicto no hay que barrerlo debajo de la alfombra, todo lo contrario, hay que hacerlo aflorar y llegar siempre a un punto de encuentro. A discutir también se aprende a ceder una parte de la voluntad de uno, a que el otro ceda una parte y encontrarse en un punto intermedio, que normalmente es mucho más grato y mucho más satisfactorio para los dos, además.
¿Y es tan complicado llegar a ese punto intermedio?
Es que nos cuesta mucho renunciar un poco a ese orgullo, ¿no?
Que, y lo que tú dices, saber discutir no es fácil, ¿no?
No, no es fácil. No es fácil porque hay que tener en cuenta varias cosas. Que nuestro punto de vista no es el único. Por mucho que estemos convencidos de que es el más válido de los dos. No puede ser. El otro tiene otra biografía y detrás de esa biografía hay otra mirada sobre las cosas, otra interpretación. Y tenemos que entender que puede haber entendido una situación de forma radicalmente opuesta, por muy imposible que nos parezca. Y hay que concederle una parte de razón, una parte de humildad nuestra tiene que ponerse al servicio de la relación.
Uy, y sin embargo nos enfadamos y gritamos y...
Y nos peleamos contra nosotros mismos, yo creo, en el fondo, porque no somos capaces de ceder y de renunciar a una parte de rigidez, ¿no? Porque también la rigidez nos da sensación falsa, pero sensación de control. Si esto es así y es así y punto, pues parece que estoy blindado, ¿no? Sin embargo, una actitud mucho más flexible, en el fondo, es una actitud más amable con el otro y más amable para con nosotros mismos.
Tenemos que tomar buena nota de esto. Una de las tareas que propones en tu libro, Ana, y me encanta, por cierto, es el árbol de tus éxitos, que es como un ejercicio muy sencillo para saber cómo está nuestra autoestima, ni más ni menos.
Bueno, pues este ejercicio en el fondo es una adaptación de un ejercicio muy viejo que existe en los manuales de psicología hace muchos años. Hay muchas variantes y a mí me gusta hacerlo pues tal y como lo planteo, ¿no? Con un árbol que representa pues la biografía entera, una vida. Y la persona que tiene en un momento dado un bloqueo y que siente que su vida no vale nada o que no está consiguiendo nada, se siente muy mal porque ha acumulado una serie de frustraciones, pues al final no es consciente de que ha llegado hasta ese punto porque ha conseguido muchísimas cosas en la vida. Le ha quitado el valor pues a todo, a sus estudios, a su maternidad, al carnet de conducir, por ejemplo, que es algo que la gente siempre valora mucho. Le ha quitado a cualquier proyecto personal todo el valor que tenía. Y este ejercicio nos ayuda a identificar qué cosas hemos conseguido. Primero las concretamos, las identificamos, y ahí ya la persona no tiene escapatoria. Se da cuenta de que, hombre, efectivamente las cosas no estaban tan mal, si tengo todas estas pruebas de realidad alrededor de que soy válido, ¿no? Y después vemos, para conseguir eso, qué te ha hecho falta, qué habilidad es necesaria para poder llegar a conseguir ese logro tuyo. Bueno, pues se da cuenta la persona que hace este ejercicio que para llegar a ese logro o a esas decenas de logros ha tenido que poner en práctica muchísimas más habilidades de las que pensaba que tenía y que las sigue teniendo, porque si las pudo poner en práctica un día, las puede poner en práctica a día de hoy también.
Es muy interesante, es verdad, y cualquier persona lo puede hacer. Y además tú dibujas el árbol, los frutos, el tronco, las raíces, ¿no? Todo.
Esos frutos son esos logros, el tronco es el recorrido que ha hecho falta para llegar hasta esos logros y en las raíces está una serie de aptitudes y de cualidades que no es que sean innatas, ¿no? Pero que van con uno desde hace muchísimo tiempo, que forman parte de su personalidad y que son las que permiten esas habilidades, que van viajando por el tronco hasta dar lugar a muchos frutos. La persona empieza dibujando 4 o 5 manzanitas en el árbol y al final, una hora después, se da cuenta de que no le caben más manzanas.
Nos falta árbol.
Porque dice, anda, y también conseguí esto. Caramba, y esto tuvo muchísimo valor, sí, por supuesto, claro que lo tiene. Y son cientos de cosas las que nos pasan desapercibidas porque queremos más y queremos más y queremos mejor, siempre.
Ese ejercicio es muy interesante. Tenemos una buena autoestima cuando nos aceptamos tal y como somos.
Claro, ni demasiado inflada ni demasiado endeble. Es decir, una autoestima sana es una autoestima muy realista, que es consciente, como decíamos antes, de las limitaciones, porque también eso nos hace personas más resilientes. Saber que hay cosas a las que no podemos llegar a abarcar es tan útil como saber que hay otras que sí que podemos abarcar. Uh-huh. Eliminar de nuestra parcela de responsabilidad algunas cuestiones que simplemente pues serían inútiles, nos hace responsabilizarnos más de las que sí que podemos asumir. Uh-huh. Y a partir de ahí somos muchísimo más poderosos y tenemos una imagen de nosotros mismos muchísimo más realista.
Pero si no fuera así, Ana, tú hablas mucho en el libro de convertirnos en una persona asertiva.
Sí, porque creemos que las cosas, que la persona así como muy decidida, muy directa, es como más poderosa y le atribuimos mucha autoestima muchas veces al que es simplemente más agresivo, no al que es más respetuoso. La asertividad sería el reflejo de esa autoestima. La autoestima está dentro y la asertividad es cómo lo manejamos en nuestro estilo de comunicación. Una definición muy sencillita sería decir que la persona con sana autoestima y con mucha asertividad es la que sabe conseguir lo que quiere, no se deja llevar, ¿no? por alguien, no se deja someter, pero tampoco manipula, tampoco agrede, tampoco insulta ni recurre a ningún tipo de estratagema más dudosa, ¿no? De dudosa ética para conseguir sus objetivos. Uh-huh. La persona asertiva es la que sabe decir que no cuando realmente quiere decir que no, sin culpa, porque eso nos cuesta muchísimo, y también sabe pedir lo que necesita, porque también cree que tiene ese derecho a ser escuchada. Ahora, también acepta que le puedan decir que no, por supuesto. Las dos caras de la moneda están implícitas en esta...
Bueno, poco a poco vamos hablando con Ana, vamos asumiendo varias responsabilidades para recuperar el control, digamos, de nuestra vida, y ahora tenemos pues que cuidarnos, tenemos que querernos y sobre todo vivir el presente. Ana, danos algunas claves.
Yo creo que la clave fundamental es la aceptación de la que hablábamos antes, y también ser consciente de nuestros tiempos. Ser conscientes de que podemos tener la vida plena que queremos, pero que no todo es diversión y no todo es ocio, que ante cualquier obligación tampoco podemos lamentarnos, y vivir una vida equilibrada. Es decir, velar porque a lo largo del día o de la semana, si queremos hacerlo de forma más realista, haya porcentajes de tiempo para todo. Haya porcentajes de tiempo para cuidarnos y también para responsabilizarnos de las cosas que están en nuestra mano. Para ser padres, para ser trabajadores, pero también para ser amigos, amantes y personas con tiempo libre para enriquecerse, ¿no?
De hecho, yo creo que encontrar tiempo para hacer lo que te gusta también es fundamental.
Y además nos ayuda pues a encontrar ese equilibrio mental y físico, porque muy a menudo nos quejamos, pero en el fondo no estamos haciendo nada para hacernos cargo de esa queja.
Yeah.
Lo mejor que podemos hacer en el presente es decir, vamos a ver, ¿de qué me estoy quejando? ¿De qué me pasa esto reiteradas veces? Vale, fenomenal. Pues, ¿qué puedo hacer? Voy a dejar de quejarme. La queja está fenomenal como señal de alarma, pero ¿ahora qué hago? Dame un plan.
Exactamente, vamos a ocuparnos.
Efectivamente.
Ya estamos preocupados, pero ahora nos vamos a ocupar.
Vamos a quitarle el pre, que al final genera mucha culpa y mucha ansiedad, y vamos a quitarle el pre y a pasar a la ocupación.
Sí.
¿Qué podemos hacer? Pues siempre hay un plan. Muchas veces, claro, no podemos conseguir el 100%. Pero me juego lo que quieras a que un porcentaje de eso que queremos sí que podemos conseguirlo pasando de la queja a la acción.
Y bueno, pues ya saben, si ustedes también necesitan hacer en sus vidas borrón y cuenta nueva, porque yo creo que esto lo hacemos constantemente, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en determinados ámbitos de nuestra vida. De vez en cuando, es verdad, hay que hacer borrón y cuenta nueva.
Sí, lo importante es mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Que no sea un impulso y un arrebato, pues ahora, por ejemplo, en estas fechas, a partir de mañana o el día 1 de enero.
Ser un poco consecuentes.
Que sea, efectivamente, que sea un esfuerzo constante, porque como decíamos antes, todos los logros significativos en la vida requieren de un tiempo de consecución, no son inmediatos.
Sin duda. Bueno, pues si quieren mantener también una vida emocional equilibrada, porque es que este libro vale para muchas cosas, pues tengan a mano Borrón y Cuenta Nueva, que es el libro de Ana Villarrubia. Y no sabes de verdad lo que te agradezco, que hayas estado aquí con nosotros, y te deseo muchísima suerte, que
gracias.
Ya la tienes, pero mucha más.
Gracias a vosotros, Rosa.
Gracias, Ana, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
La metió.
La gesta de Sergio García en el Masters de Augusta. Sergio, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Señalas al cielo.
Acordándonos un poquito de Severiano también.
Que hay alguien que te lo quiere agradecer. Javier Ballesteros, hijo de Sebe Ballesteros, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has podido hablar con Sergio ya o no has hablado todavía con él?
No, no he hablado con él.
Pues ahí lo tienes.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cuándo te veremos por España?
Me veréis en el Clásico.
¿Y vas a hacer el saque de honor, supongo?
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, S, M o L, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo un euro, con ABC.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema.
ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
Ya saben que pueden contarnos su opinión de cualquier tema que tratemos en el fin de semana de COPE a través del teléfono y las redes sociales. Sofía Gonzalo, buenas.
¿Qué tal? Vengo acompañada.
Pero no María te olvidas de mí.
Ay, María Gallén, bueno, oye, qué bien. Esperaba eso la Sofía por las redes sociales y venís las dos, que por cierto, habéis tardado mucho en entrar hoy.
Bueno, no te preocupes, teníamos muchos temas. Pero aquí estamos, al pie del cañón, hasta las 2 de la tarde.
Muy bien, y tenemos, porque tenemos pendiente el regreso a casa de las carreteras, que nos pueden contar de dónde vienen y cómo afrontan esta jornada. También tenemos también la vuelta de todo un proceso de, pues eso, a la vida sana que requiere cierta disciplina y que nos da mucha pereza, pero no hay más remedio que hacerlo. Y por supuesto acabamos de hablar de las emociones, claro, un tema muy interesante con Ana Villarrubia.
Pero en primer lugar, fíjate Rosa, creo que debemos dar las gracias y felicitar a todos los oyentes. Oye, feliz Pascua de Resurrección, es lo que nos han enviado, sobre todo por WhatsApp, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, incluso a nuestro correo electrónico, así que gracias a todos y os deseamos lo mismo.
Igualmente.
Y una de ellas, una de nuestras oyentes, Carmen, nos escribe diciendo que en esta Pascuas nos desea de todo corazón que nos animemos y demos el paso de pasar de la resignación a la acción, que es lo que decía Ana Villarrubia.
Sí, 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 muy bien.
Y de la indiferencia a la solidaridad y de la queja a la búsqueda de soluciones y de saber que de nada sirve ser luz si no podemos iluminar el camino de alguien.
Muy buen dicho, muy bonito, bien dicho, sí,
esto,
señora.
Esta frase, vamos, me la voy a marcar.
Pero bueno, Rosa, si yo tengo que contarte qué es lo que está teniendo más visitas en nuestro muro de Facebook, que a recuerdo ver. Que es facebook.com/CristinaFinDeSemana. Sin duda el protagonista es un niño de verdad que creo que no pasa de los 4 años. Ese vídeo lo puedes ver en Facebook, pero si no lo tienes a mano, tú solamente escucha.
¡Ay, pero se está cantando!
¡Que se arranca, mira, mira! Atención al sentimiento,
¿qué cosa?
El Nazareno y la Virgen, con el Nazareno que tiene una corona clavado eso.
¿Qué tiene?
Y se la clavó.
¿Qué cosa de niño por Dios para comérselo?
Sí, sí, sí. Precisamente nuestros oyentes lo comentan. Ana, me lo como, qué bonito es. Se nota la raíz andaluza. Y es que te tengo que describir el vídeo. Es un niño que está en el patio de su colegio y se arranca de forma espontánea porque se ve que han hecho como una pequeña procesión los niños y él, que habrá visto, pues no sé si a su padre o porque pues estará muy acostumbrado, se arranca de esta forma tan espontánea y tan divina. Por ejemplo, Mercedes Paimés, pero qué preciosidad de chavalito nos comenta. Sin palabras me ha dejado.
O Isabel Bella que nos cuenta, ay, qué cosita tan mona para comérselo.
Muy bien, vamos a recordar a través del WhatsApp 666-554000, Facebook Cristina Fin de Semana y Twitter @FinDeSemanaCope. Vamos a Publi y volvemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros.
Volkswagen.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Oye, amor, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos. Pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de salud. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Día de regreso a casa para muchos después de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora en las carreteras españolas. DGT Fernando Pérez, muy buenos días.
Buenos días. Hay dificultades ya en algunos desplazamientos, sobre todo hacia Madrid. Tengan en cuenta que se van a encontrar con dificultades en la provincia de Valencia, en la A7 en Ribarroja y ya en la A3 a la altura de Loriguilla, muy cerca de esa zona, dirección Madrid. También en la provincia de Alicante empieza a haber algunas complicaciones en la A31, en la zona de Villena, hacia la zona de Almansa. Y todos aquellos que vienen desde Levante, en la A3 se van a encontrar con retenciones en Cuenca, en la zona de Enrubia. Se ha producido un accidente en el kilómetro 158 que está provocando retenciones ya que rondan los 6-7 kilómetros, insistimos, todavía en esa provincia de Cuenca, en Enrubia, sentido Madrid. Hay también dificultades en la 5, en la carretera de Extremadura, con bastantes problemas ya desde la provincia de Toledo. En el kilómetro 118 en Talavera de la Reina se ha producido un accidente que provoca retenciones de 7 kilómetros más adelante. Hay también mucha circulación con algunas paradas en el entorno de Otero y Lucillos, y ya entre Valmojado y Navalcarnero, ya en la Comunidad de Madrid, hay otra retención de unos 6-7 kilómetros. En la 4, en la carretera de Andalucía, de momento sin retenciones, pero con mucha circulación en la zona de Almuradiel, en la provincia de Ciudad Real, y luego a la altura de Valdepeñas, dos tramos de unos 3 o 4 kilómetros. Hay también pequeñas dificultades, ahora mismo en Cantabria, en la 8, en la zona de Torrelavega, un par de kilómetros de circulación lenta, sentido Vizcaya.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar.
Y si hay algo que no debemos hacer precisamente al volante es coger el móvil pues para chequear el WhatsApp o las redes sociales, y aún así sabemos que hay mucha gente que lo hace, aún poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Vamos a hablar de una realidad, porque esto sucede realmente. Vivimos enganchados a los dispositivos electrónicos. De hecho, según los últimos estudios, destinamos 2 horas al día a las redes sociales, y si hacemos un cómputo de vida, invertimos 5 años y 4 meses a navegar por las redes. Esa es la realidad. Nos hemos convertido en adictos a las pantallas y a la realidad virtual a través de ella. Muchos no conciben la vida sin compartir todo lo que hacen, y a la larga este tipo de actitudes pueden terminar pues resultando perjudiciales. Por eso hemos invitado al fin de semana de COPE a Juanma Romero, que es el fundador de la Asociación de Adicciones Digitales. Juanma, buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosa. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo te digo, gracias por venir hasta aquí.
Por supuesto, faltaría más.
Bueno, que la tecnología y lo digital han invadido nuestras vidas es una realidad, y es inevitable que la usemos, pero claro, lo que está muy cuestionado es el uso que hacemos de ello.
Lo que has dicho de 2 horas diarias de redes sociales, Rosa, es una absoluta exageración. Mira, yo tengo 6 cuentas de Twitter, pero eso no significa que las utilice en todo momento y que esté permanentemente pendiente de ellas.
Hay que saber
gestionarlas. Sí. De hecho, ayer, yo teniendo 6 cuentas de Twitter, hice lo mejor que podía hacer.
¿Pero cómo puedes vivir con 6 cuentas de Twitter, Juanma?
Bueno, pues yo tengo varias. Yo enseño a la gente a ser carismática y a hablar en público y demás, y tengo una cuenta, Juanma Responde, que está dirigida a eso.
Qué bueno.
Otra, J. Romero TV, que está dirigida a otros temas también. Luego, Emprende TV, porque tengo la suerte de trabajar en un programa de televisión española en Canal 24 Horas que se llama Emprende. Uh-huh. Y luego tiene 2 cuentas también del canal para promocionar el canal, y luego una de Emprende Europa. O
sea, y ahora, pero dime que no estás todo el día enganchado al Twitter.
No, de hecho, te iba a decir que ayer hice lo mejor que podía hacer. Ayer me fui, no usé Twitter más que un rato porque tenía que programarlo, media hora, programé todos los tweets de toda la semana, y luego me fui a merendar con mi mujer, que es lo que tenía que hacer.
Muy bien, claro, hay que gestionar bien el tiempo. Decíamos que, bueno, a ver, los beneficios que ha traído la tecnología en nuestra vida son muchos. Nos han permitido mejorar muchas cosas, haciéndolas, pues mira, más seguras, más rápidas, más eficientes. Hoy en día, sin la tecnología, pues sería imposible comunicarnos, volar por el mundo, estar informados, pero la cara de la otra moneda es esa, los riesgos que el abuso de la tecnología puede provocar en nuestras vidas si no gestionamos bien el tiempo.
Mira, Rosa, yo distinguiría entre lo que es el uso, el abuso y la adicción. Esto lo he dicho siempre igual. El uso es que yo ahora cojo y, bueno, pues nos han hecho una foto y la tuitean, la retuiteo y tal, y punto, y se acabó. El abuso es si me paso después de esta entrevista 4 horas tuiteando sobre la entrevista o sobre lo que sea. Y la adicción es si me paso 4 o 7 horas todos los días tuiteando, usando Facebook, o sea, facebookeando, instagrameando, linkedineando, etcétera, etcétera. Es decir, hay que saber intentar buscar el punto de encuentro. Esto es una locura, si no, o sea, hay gente que no vive más que para las redes sociales y no se dan cuenta que la vida no está ahí.
Y tanto que no.
Que la vida está en el en la Coca-Cola que me tomé ayer con mi mujer y en las tortitas que se tomó ella. Eso es lo importante.
Pero
y lo demás
pasa,
es todo secundario.
Que para ellos la vida sí que está ahí. Lo demás no es importante para ellos.
Pero porque tienen... con toda la humildad del mundo, lo digo porque yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, tienen sus registros de lo que es la vida un poco alterados,
sí,
y distorsionados, porque evidentemente está muy bien que tú te hagas una foto, pero si tú te estás yendo a un sitio, imagínate que te has pasado la Semana Santa de procesiones y tu única ocupación en las procesiones ha sido hacerte fotos para subirlas a Instagram o a Twitter o a Facebook, pues me parece un error. Otra cosa es que vayas a las procesiones porque te gusta o porque te apetece verlas o por la razón que sea y te hagas alguna foto y la subas. Esa es la diferencia. O sea, utilizarlo, las redes sociales está bien, pero vivir para las redes sociales, esto es una aberración.
Ya. Y lo que nos está pasando con el móvil, porque hoy en día nadie sale de casa sin el móvil. Es más, si se te ha olvidado, te das la vuelta y vas a por él. ¿Qué nos provoca la adicción a los móviles? ¿Qué nos está pasando?
Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí el Viernes Santo. Yo salí de casa a las 5:00 de la mañana, fui a trabajar a televisión porque tenemos que preparar el programa. Empezamos programación nueva en Canal 24 Horas y los programas que hacemos también tienen algunos cambios y bueno, pues hicimos un programa precisamente en Londres sobre fintech, que son las empresas que utilizan la tecnología y la financiación, que la mezclan, bueno, pues para utilizarla, y casi toda va a través del móvil. Bueno, pues a mí se me olvidó el móvil en casa y yo me di cuenta cuando ya iba, no sé si recuerdo si la moto en el coche, a las 5:30 de la mañana por la M30. Evidentemente no iba a volver.
Vale.
Había una persona que quizá me tenía que localizar, le mandé un email, oye, si necesitas algo, no tengo el móvil porque se me ha olvidado en casa. Y punto. Y estuve toda la mañana sin móvil y no me he muerto. Ya ves que sigo aquí vivito.
Y la cantidad de gente que se hubiera dado la vuelta,
A bueno,
por el móvil.
Depende de las circunstancias. Si es un día en el que tienes mucho trabajo, te tienes que dar la vuelta, porque lo necesitas para trabajar. Pero en ese momento, yo en televisión no estaba solo, pero en mi departamento estaba solo. Entonces, no necesitaba nada. Si yo tenía que llamar a alguien, tengo mi teléfono.
Y ya, tienes el teléfono, tienes el ordenador, es decir, que puedes
pero
salir.
Yo entiendo
a
que sí, que hay veces, a mí en alguna ocasión me ha pasado que se me ha olvidado y he tenido que dar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque tenía ahí apuntadas las citas que tenía para el día. Pues sí, yo eso lo entiendo. Pero esto de tener que estar permanentemente pendiente del móvil, de si te mandan un WhatsApp, de responder un WhatsApp, de llegar al extremo de los japoneses, que si en una misma, en la propia clase los chavales te mandan un mensaje, un WhatsApp o lo que sea y no contestan, te montan un pollo.
¿Qué?
Esto no puede ser.
¿Qué me dices?
Es que estamos perdiendo un poco el norte. Sí, yo
sin
entiendo
duda
que hay que utilizarlo. Y luego también se está cambiando un poco la forma de utilizar toda la tecnología. Tú fíjate, yo, por ejemplo, que trabajo en televisión. Bueno, ¿qué ocurre? Que hasta ahora, pues todo el mundo veía la televisión sentándose frente a la pantalla.
Uh-huh.
Bueno, pues mis hijos no. Mis hijos ven, vamos, mis hijos sí, los hijos de cualquiera. Yo tengo 6 hijos de entre 26 y 15 años y cuando quieren ver algo lo ven en la tableta o en el móvil. O sea, que es que esa, Entonces, claro, también hay que ir luego...
No ven la tele, ahora ven YouTube.
Ven YouTube. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos tenido, por ejemplo, en Emprende, que es el programa en el que yo trabajo, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues además de emitir por televisión y por la aplicación que tiene el propio Canal 24 Horas, hemos empezado a emitir por Facebook, por Twitter y por YouTube en directo. ¿Qué
claro,
significa?
Que
nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías.
A lo que ve la gente joven.
A la gente joven para que lo pueda ver si le interesa. Pero eso no significa que tengas que estar todo el día pendiente de cómo lo vas a organizar. Lo que sí tienes que hacer es vender. ¿Cómo lo vendes? Bueno, pues tú te organizas una serie de tweets que envías de forma programada y la gente lo sabe, la que quiera ver.
Y lo que tú dices, 10 minutos, no te lleva más.
Bueno, preparar la lista de tweets me lleva 2 horas.
Bueno, vale, 2 horas.
Pero bueno, pero se...
Estás ahí al límite.
No, 2 horas a la semana.
Ah, vale,
2 horas
vale,
está hecho.
Vale.
Pero hay que prepararla bien, o sea, no es llegar y decir una tontería, sino hay que ver qué
no,
dices.
No, claro, estamos hablando
de
trabajo, sí.
Estamos hablando
sí,
de trabajo,
distinto,
no de
es
estoy aquí tomando una copa.
Es verdad, es distinto.
Entonces, tú lanzas los tweets y luego ellos ya van trabajando solo, pero tú no estás pendiente. Y luego, pues si te conectas al móvil y ves que hay un tuit tuyo o que te han citado, pues lo retuiteas o no. Depende de si estás tomándote... una orejita a la plancha, que está muy bien, o si estás con el móvil. Hay que diferenciar. Es como cuando tú, mira, ahora empezamos a tener ya buen tiempo en Madrid, en todas las capitales de España. Sobre todo en Andalucía y en Canarias, pero bueno, entonces tú te vas a una terraza y vas a 14 a 4 chavales de 18 años que en vez de estar mirando chicas, o a 14 o 4 chicas que en vez de estar mirando chicos están
cada con uno el móvil.
Pero además incluso en ocasiones están hablando entre ellos. Que a mí me ha pasado en alguna ocasión de ir en el coche con mis hijos, con dos de ellos y ver que están chateando y que están contándose, porque no quieren que me entere de lo que hablan, pero bueno, es normal, pero que se lo están contando. Hay que intentar siempre, Rosa, buscar el punto de equilibrio. No podemos llegar y decir, bueno, pues que hay que utilizar el móvil a todas horas. O el móvil no hay que utilizarlo, como hay algunos que dicen por ahí, que hay algunos que hablan de la desconexión. Hay uno que incluso que ha publicado un libro, que no recuerdo cómo se llama, que lo abordará en el programa, de la desconexión.
Que
es
tampoco,
decir,
hay que
se quitan de tal.
De la,
acá, yo
de
creo
la
que
realidad.
Esto, ya veremos si cuando acabe de vender el libro sigue desconectado o se vuelve a conectar.
Para seguir vendiendo.
El marketing es el marketing.
Quería preguntarte una cosa, la labor que tenemos en casa, ¿no? Los padres, porque claro, nos sorprende cuando nuestro hijo adolescente se pasa horas chateando por el móvil sin dirigirnos la palabra, pero ¿hemos hecho algo para evitarlo? Es decir, yo creo que tenemos un rol muy importante en casa porque, fíjate, nosotros, yo, por ejemplo, que yo me considero, en mi casa, fósiles digitales, es decir, que estamos aprendiendo
llegamos en batería haciendo agua.
Exactamente, y somos nosotros encima los que tenemos que guiar a nuestros hijos en este mundo donde posiblemente, yo sé, en un futuro ni necesiten escribir en papel, las impresoras serán en 3D, la ropa será inteligente, yo que sé, hablarán con robots. Es una situación difícil, pero lo tenemos que hacer, tenemos que tutelar un poco
intentarlo.
Ese uso, ¿no? Que hacen...
Sí. Es cierto, hay que intentar tutelar un poco, pero al final hay que intentar, sobre todo, mostrarle sentido común. Como decía Rosa, esto ha cambiado totalmente. Mira, claro. El otro día estuvimos en Londres, como te decía, haciendo un programa especial sobre las fintech, las empresas que usan financiación y tecnología, y al aterrizar había una chica de 15 años que se puso en contacto con sus amigos para decir que había aterrizado. ¿Cómo crees que lo hizo? Es que ni siquiera mandó un WhatsApp diciendo ya he llegado aquí, sino que es que lo grabó el WhatsApp en voz, grabó y dijo, oye, que ya estoy aquí, que vamos a tal hora, que no sé qué. Claro, yo estaba viendo y decía, claro, si es que esto ha cambiado, hay que saber adaptarse. Entonces,
es verdad.
Hay que entenderlo. Ahora ya los chavales no escriben. Es que ya no necesitan ni escribir, te mandan un WhatsApp. Yo cuando de repente ya tiene un mensaje de voz, un WhatsApp, y te viene un WhatsApp que a lo mejor dura medio minuto o te dura 5 minutos, porque claro, si está inspirado el que está hablando,
claro,
pues,
te puede tener 5 minutos
escuchando. 5 minutos ahí, claro, tú dices, pero ¿dónde vas? Porque claro, escribirlo es complicado.
Bueno, es más inmediato decirlo por voz, es verdad, pero este paso es que ya no es que vayamos a escribir mal en los móviles, es que ya directamente ni
vamos a escribir.
No, se nos va a olvidar escribir a esta velocidad a la que vamos.
De hecho, yo creo que las interrogaciones, la de entrada ya no se suele poner. Yo habitualmente no la pongo. Hombre, si estoy escribiendo un artículo, sí, pero si estoy escribiendo en WhatsApp, pongo, para quedar bien, pongo 3 interrogaciones finales al final, ta, 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 y ya está.
Por
la del principio
y para disimular.
Y que sea lo que Dios quiera.
Juanma, la verdad es que se nos pasa el tiempo hablando de este tema. Rápidamente, unos consejos en general, porque, a ver, ponemos mucho el foco de atención en los jóvenes, pero hay mucha gente adicta al móvil y a las pantallas en general,
Solo hay un consejo, sentido común.
Ni más más ni más menos.
Ni más más ni más menos.
Ese es mal.
El sentido común es lo que hay que transmitir a nuestros hijos, intentar transmitírselo e intentar que ellos lo asuman. Porque claro, una cosa es lo que tú quieres que hagan y otra cosa es lo que hagan.
Ya.
Pero al final es sentido común, porque es cierto que no podemos obviar que ellos son otra generación. Mi hija pues ve la serie GB, habla muy bien inglés. ¿Por qué? Pues ha estado en Estados Unidos una semana en su vida, o sea que no ha estado más. Pero habla muy bien inglés, pues porque está viendo, se ve todas las series en inglés.
Claro.
Entre el Netflix, el no sé qué y el no sé cuántos, lo descargan todo.
Tienes razón.
Entonces eso es una ventaja que yo no tengo. Yo chapurreo el inglés como Dios me da a entender. Lo que pasa es que yo también tengo bastante valor y doy conferencias en inglés, pero bueno, eso es otro cantar. Pero te quiero decir que ellos hablan inglés. ¿Por qué? Pues porque están viendo las películas todo el día en inglés,
claro.
Con subtítulos o sin subtítulos.
No, sí, muchas cosas que lo están haciendo mejor que nosotros.
Porque yo, fíjate, yo antes me empeñaba y decía, tenéis que ver la televisión todo en inglés, todo en inglés. Eso llevo diciendo años, nunca me han hecho ni caso. Pero claro, es que ahora no me hace casa, falta. Si es que me da igual. Si es que yo lo veo en inglés, porque es la serie, porque la serie acaba de llegar hoy y la han descargado hoy. Y viene en versión original. Y la otra vendrá 2 semanas después y como tienen prisa por verla, pues la ven en inglés.
La original.
Con lo cual, a mí eso me parece excelente.
Sin
Pero
duda.
Claro, o sea, si se tiran 10 horas, lo digo por ti, Elena, hija.
Y por tantos hijos que nos escuchan.
O 5. Todos los días. No se tira 5 horas mi hija, pero bueno, los fines de semana no diría yo que no. Todos los días con la pantalla viendo películas, pues no está nada otra cosa. Y es que hay que hacer otras cosas, hay que salir, lo que te decía yo ayer.
Relacionarse.
Irte a merendar con tu mujer o con tu marido o con los niños o yo qué sé, lo que sea.
Es verdad, es verdad.
Hay que tener que la vida no son las pantallas. Las pantallas es una parte de nuestra vida que puede utilizarse de una forma sensata e irracional o insensata e irracional. Pero al final se trata de vivir y de ser feliz.
Exactamente.
Y yo
no nos puede
dudo mucho que la gente tenga una felicidad real solamente exponiéndose en las redes sociales y mostrando lo que hace.
Seguro,
yo lo dudo mucho. Porque de llevar de la mano a tu mujer, agarrada, paseando, a llevar agarrado el móvil, creo que hay una diferencia sustancial.
Importante, sí, yo pienso como tú. Es verdad que en la era de la tecnología es cada vez más difícil desconectarnos de los aparatos y conectarnos con los demás, que yo creo que hay que encontrar, como tú bien dices, el balance. Es que no hay otra solución.
No hay otra solución.
Pues tenéis trabajo desde la asociación. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, porque además es verdad que dais muchas charlas a diferentes colectivos, y no solamente a adolescentes, también a padres, a profesores, a profesionales. Hay que estar en las tecnologías, pero hay que hacer sobre todo un buen uso de ellas. Juanma Romero, fundador de la Asociación de Adicciones Digitales, te agradezco mucho que hayas venido aquí esta mañana con nosotros y haber pasado este ratito, y gracias por tus consejos.
Pues ha sido un placer. Bueno, te diré que yo no doy consejos, doy opiniones.
Vale.
Te voy a explicar la diferencia
también,
y tenemos un minuto. El consejo es decirte, no deberías fumar. La opinión es decirte, yo no fumaría.
Muy bien.
Porque al fin y al cabo, ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que
tienes
hacer?
Tienes razón, acepto tu opinión.
Excepto cuando hablamos del tabaco, porque yo tengo una hermana que murió con 36 años hace 20 años por fumar, y entonces ahí sí digo, tú, chaval, si fumas, mira, fúmate el cigarro, pero mi hermana, aprovecho para que lo diga la gente, porque de esto me gusta contarlo.
Tú
mi hermana fumó con 36, se murió con 36 años por fumar. Tú sigues fumando, chaval, y deja a un hermano como yo con la desgracia de perderla o a unos pares. Así que aprovecho para decir que dejemos de fumar los que podamos.
Pues sí.
Y que usemos la tecnología de forma sensata.
Gracias, Juanma, por venir.
Encantado.
¿Sabes ya qué vas a hacer esta Semana Santa? Acompaña todos tus buenos momentos con un buen vino. Marina Alta de Bodegas Bocopa, un sueño para tu paladar. Un vino blanco, suave y aromático que te encantará disfrutar con los tuyos. Marina Alta es un vino procedente de unos viñedos únicos junto al mar. Esta Semana Santa, disfruta Marina Alta de Bodegas Bocopa. Blanco mediterráneo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
En 12 minutos llegamos al mediodía, ahora menos en Canarias, en el fin de semana de COPE. El Satadía, que ya la tengo por aquí, buenísimos días.
Hola, buenísimos días.
Es que necesito que me hables de esa casa espectacular en la que se inspiró la mansión de Lo que el viento se llevó y que...
Pero es que es una maravilla. O sea, la estoy viendo.
Abres el Lola y ahí la encuentras.
Ya me he puesto a abrir el Lola, obviamente. Y estoy viendo... Bueno... ¿Has visto qué naturaleza verde y sobre todo qué juego con
todo,
las personas?
Todo está juego,
es como
pero es que esta señora
el perro
es
me
espectacular.
Encanta,
¿Y has visto la caseta que tiene el perro?
No.
Pues igual que la mansión,
está?
Igual con sus columnas.
Me encanta. Es un poco como el ala oeste de la Casa Blanca, voy a decir, como la Casa Blanca, pero en pequeñita.
Esa casa, te digo yo, que es más grande que la mía, la del
bueno,
perro.
Bueno, yo puedo vivir
decir.
Aquí dentro. Si me puede adoptar, no hay ningún problema. ¿Sabes lo que más me sorprende del perro? Que está limpísimo.
El
¿Cómo
perro.
Puede estar tan bien?
Pues porque esta señora lo bañará mucho. Y digo
en
yo,
la piscina, ¿quieres decir?
En esa mega piscina, que seguro que el perro tiene otra particular de él, ¿eh?
Pues posiblemente,
y
pero
esta
sí,
señora, yo no sabía que es una muy importante de un reality que se
yo tampoco la
que
conocía,
la ve muchísima gente en Estados Unidos.
No, ni idea, pero la verdad es que es una
la casa es
bueno,
la
y
casa
los vestidos
maravillosa.
Son maravillosos. Sí,
pues es como la casa de Escarlata O'Hara, ¿la recuerdan? de la película? Pues en esa casa
yo
se
he visto
inspiró.
Poco esta película, de decir.
¿Ah, sí? Pues anda, sí, que no lo ponen debería. Todos los años.
Ya, venga, me la apunto, ¿eh? Si no te importa.
Tienes que tener tiempo.
Porque va para largo,
porque
¿no?
Porque va para largo, venga, sí. Va. Tienes que estar unas cuantas horas sentadico ahí en el sillón viendo lo que el viento se llevó, pero merece la pena, sin duda.
¿Sabes lo que me ha sorprendido mucho?
Dime.
La novia de Cristiano Ronaldo, porque había escuchado mucho lo de que le habían tenido que despedir del trabajo y demás, por los paparazzi y demás, y la miro... Y hombre, es guapa, pero tampoco es tan guapa.
Sencillita, ¿verdad? Es modelo. Sí. La chavala es modelo. Igual, a lo mejor es que aquí aparece sin maquillar.
Puede
a mí
ser.
También me parece,
me
un poco normalita.
Es que para lo guapísimo que es Cristiano Ronaldo...
¿Y para la novia que tenía antes?
Sí, me sorprende. Mira, nos dice el Lola que acelera el noviazgo con Georgina. ¿Habrá boda?
A mí me gusta porque mejor. Es española, ¿eh? Oye, pues está bien.
Y parece que se lleva muy bien con el hijo y con la familia, que eso no lo tenía Irina. Así que es una cosa que también me alegra, porque con lo del niño es un lío.
Pues
así
mira, que tire para la tierra, yo contenta. Oye, pues dime sí. Quién ha dicho, nuestra boda va a ser rompedora, vamos a sorprender a todo el mundo.
A todo el mundo, porque podrías pensar, Laura Escanes, no, ha sido Fonsi Nieto y Marta Castro.
Fonsi Nieto.
Mira, y además nos hace presentación
cuantas,
también un
cierto.
Poco de... pues
este chico sí que se las busca guapas.
También, hombre, es que él también es muy guapo, para que nos vamos a engañar.
Bueno, Cristiano ¿no? también lo es.
Sí, pero
bueno.
Es que,
fíjate la rubiaza que tiene al lado.
Sí, has visto que también os mostraré un poquito de la casa, y la casa también tiene un pintón, ¿eh? Tienen ahí una terracita con la piscina que bueno, más
me
envidia
me
da a mí.
Y con todos los vestidos que saca ella en el reportaje.
Pues también, por cierto, has visto lo de Alba Carrillo, que ya tiene novio.
Ah, pues mira, me alegro porque está pobre, como está tan triste desde que rompió con Feliciano.
Bueno, ya no está triste, ahora tiene un ingeniero aeronáutico muy mono, muy cool.
Caray.
Muy modernito.
Ya sabía yo que esta albañil no se lo iba a buscar.
Albañil no. Y por cierto que también tenemos novedades de Paula Echeverría y...
Ay, la pobre Bustamante, llorando en el Lola
con
esta
exclusiva.
Semana.
Sí, de nuevo, mi pobre, lo están pasando mal, ¿eh?
Sí.
Estoy deseando que ya o terminen o sigan hacia adelante.
Que
pero al final,
¿verdad?
Sí,
que este impas
es un
termine
sufrimiento.
Ya.
Sí, no, me da muchísima pena, pero bueno.
O blanco o negro, pero sí estamos sufriendo todos un poco y sobre todo porque están muy tristes ellos, claro.
Y sobre todo la niña, que estamos viendo también imágenes de David Bustamante en el Cantábrico.
Ay,
con su hija.
De papá.
Claro. También es como curioso, ¿no? Ahora las imágenes y demás.
Sí, que aparezca esto. Bueno, habrá sido estas vacaciones a lo mejor.
Pues sí, también las de Semana Santa, que ha estado con los padres, claro. Bustamante, y se ha llevado a la niña, a Daniela.
Sí,
y la
sí,
verdad,
sí.
Se lo están pasando pipa por la playa, la verdad.
Es que yo creo que en estos casos lo mejor que pueden hacer es, pues eso, llevarse lo mejor posible por la niña y hacerle todo ese... Que
sí,
como
esa mezcla.
Rápido y que, oye, que hagan lo mejor posible con ella, sobre
pues
todo.
Pues ahí tienes razón. Por cierto, que también está nuestro Carlos Qué Herrera. Pobre. Es que si no lo nombro no me quedo tranquila.
A ver, ¿dónde está? Ah, sí.
Claro, ya. De Domingo de Ramos en Sevilla con... ¿cómo se llama? María Cristina Díaz. Ya llevan
magistrada.
2 años de relación.
¿Dos años ya?
Dos años, que por cierto es guapísima también.
Mira, foto con sus hijos.
Anda, no sabía que sus hijos habían estado por aquí.
Sí, Rocío y Alberto.
Mira tú. Y finalmente nuestra Shakira.
Ay, Shakira, que presume de hijos guapísimos y de
bueno,
ser mamá.
Bueno, es que es una monada Milán.
Sí.
O sea, es comestible totalmente.
Bueno, los dos son una monada.
Y además tiene los labios de... ¿De Piqué?
Se parece mucho a Piqué, es verdad. Además que estará contento por eso, porque le ha dedicado su último single, Me Enamoré.
Uh-huh,
ahora
totalmente.
Se lo vamos a poner a Sofía, que no lo ha escuchado. 2 minutos y volvemos.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.